Buen día, Enrique. Buen día, Gladys. Buen día, audiencia.
¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Estábamos hablando ayer con Cintia Tarragó, creo que es una de las diputadas que ya ha manifestado públicamente que no va a votar a favor del proyecto de reelección. Y estábamos leyendo hoy que además de ella habrían otros cuatro diputados que no estarían acompañando el proyecto. ¿Es así? ¿Tienen ustedes la misma información?
La verdad es que Cintia Tarragó nunca estuvo con el tema de la enmienda y la reelección. No, sí. Es una noticia nueva eso. Uh-huh. Nosotros nunca lo habíamos anotado a ella como una probable adhesión a lo que nosotros propugnamos. Entonces, me parece que lo que ella hizo fue ratificar su posición y eso es correcto. Yo creo que todos tendrían que tener una posición y si no todos lo expresan, está bien, y si alguien lo expresa, está bien. No veo ningún inconveniente en eso. Ahora, en cuanto a que habría fugas dentro de las personas que pensamos que esto ya ultrapasó la barrera de que se tiene que decidir en cúpula lo que la gente quiere, en realidad tenemos que consultarle a la gente, porque hoy día se crisparon, hoy día cada uno a nivel dirigencial ya han tomado posiciones, han expresado sus posiciones, y me parece que llegó el momento en que tengamos que decir, no vamos a entender, vos tenés tu posición, yo tengo la mía, quizás vos tengas la razón, quizás yo tenga la razón, quizás vos no tengas la razón y quizás no tenga yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos al gran tribunal, irnos al gran jurado, que es el pueblo, y bueno, y que ellos digan. Y finalmente, si tenemos una costumbre en el Paraguay, y es algo que tenemos que realmente señalar, es de que hemos respetado el resultado de las urnas. Nuestra gran experiencia inmediata fue en Arroyito, en donde en cada mesa nos sacábamos uno o dos votos o cinco votos, y bueno, y cuando ganaba el Partido Liberal festejaban ellos y hacían la fiesta, y en la siguiente mesa ganábamos nosotros y festejábamos nosotros, y había 38 mesas y el resultado final fue de 34 votos a favor del Partido Colorado, y eso porcentualmente es menos de un voto por mesa, imagínense. Y finalmente el apoderado del Partido Liberal vino, como yo era el que estaba dirigiendo ahí, viene, me pasa la mano y me dice, felicitaciones, ganaron ustedes. Y fue una fiesta cívica. Creo que ese es el verdadero mensaje de lo que el pueblo espera, de lo que la gente quiere y que la gente quiere decidir, y cuando la gente decide, pues entonces eso hay que respetar. Y aquí, finalmente, si no se puede hacer una mesa de diálogo, si la gente no tiene la capacidad suficiente de sentarse a dialogar y a buscar un acuerdo, a buscar un consenso, porque es lo contrario, si no se habla no se puede consensuar, por lo menos vamos a disentir y vamos a expresar nuestra forma de ver y de expresarnos, pero no dejar de hablar. Pero si dejamos de hablar, entonces lastimosamente, así como en los conflictos entre personas, nos vamos para que un juez decida, pues ahora que el gran jurado decida.
No, pero diputado, perdón, voy a insistir un poquito en mi pregunta. ¿Vos tenés idea de que algún otro legislador colorado se haya bajado del proyecto? ¿Vos me confirmabas ya que lo de Cintia Tarragó ustedes no contaban luego? Pero ¿hay alguno que sí, hay algún otro nombre que vos manejes? ¿Hay algún otro?
Yo he visto en última hora de hoy de que se daba algunos nombres, creo que tres o cuatro nombres estaban diciendo.
Sí.
Pero la verdad de las cosas es de que en algunos casos me sorprendería, y me sorprendería ingratamente de que eso sea verdad. Pero yo no tengo ninguna noticia cierta al respecto.
El caso de Fabiola Oviedo, porque viste que ustedes estuvieron reunidos esta semana. ¿Recordás su posición?
Sí, y Fabiola había mencionado de que ella estaba, que estaba en el proyecto de la enmienda. Eso. Y lo he visto siempre así. Nunca lo escuché a ella, a pesar de que mi trato con ella no es muy frecuente, lo escuché decir de que estaría en contra de la enmienda.
Ah, claro, ella no es que dijo públicamente que no iba a acompañar como lo hizo Cintia, ¿verdad?
Y no, te digo, mi trato con ella no es muy frecuente, es amistosa. Yo le respeto muchísimo y tengo que también decir públicamente que la quiero muchísimo, porque la admiro como mujer, como persona, por sus posiciones, por sus ideas claras, una mujer muy inteligente. Entonces, es lo que yo sé de ella, ¿verdad? Pero no, nunca lo escuché decir que estaría en contra.
¿Cuándo
tampoco estarían... tengo noticia de eso.
Sí, entiendo.
Definitivamente ya están tratando, diputado, a la vuelta de Semana Santa este tema.
No, lo que nosotros seguimos diciendo es de que tenemos muchísima esperanza en que la mesa de diálogo no se interrumpa, que la gente apueste al diálogo, que la gente realmente diga tenemos que hablar, es necesario que hablemos, a través del diálogo podemos encontrar un punto en común y a partir de ese punto en común podemos empezar a construir el resto, no interrumpir. Pero si la mesa de diálogo fracasa, entonces definitivamente se tiene que pensar en el plan B, y yo creo que a estas alturas no hay plan B. Solamente existe un plan A, el diálogo, la mesa de diálogo, y apostar todo a la razonabilidad y que nos sentemos a hablar, mucho más allá de que no tengamos esperanza de que nos entendamos. Si no hablamos, no nos vamos a entender nunca, y si hablamos, capaz que de repente encontremos un punto en común.
No, pero diputado, sobre el punto
estamos normal, en eso.
Lo que pasa es que hay posiciones muy radicales de ambas partes. Por un lado está la posición de los sectores de la resistencia, por decirlo de alguna manera, que ellos dicen se retira el proyecto sí o sí para seguir dialogando. Y por otro lado está la posición de ustedes. Ustedes no van a retirar el proyecto de enmienda. Entonces, ¿de qué diálogo podemos hablar si las dos posiciones están totalmente radicalizadas?
Por eso te estaba diciendo. Pero si no hablamos, eso va a seguir así.
No, claro, pero
si hablamos, ¿qué podemos cambiar? Es capaz de que no entendamos.
Pero ustedes no van a retirar el proyecto de enmienda, eso lo dijo Pedro Aliana. Aunque se sienten a hablar un año, ustedes no van a retirar el proyecto de enmienda. Entonces, ¿de qué se puede hablar?
Quiero recurrir un poco al ejemplo del nivel de diálogo que yo tengo con ustedes ahí y con Enrique, ¿verdad?
Sí.
No concordamos en muchas cosas, pero hablando, de repente yo digo, sí, tenés razón. O muchas veces vos me dijiste, sí, concuerdo contigo. Sí. Pero en el fondo no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que no podamos estar de acuerdo en algunas cosas. Y tenemos que buscar esos puntos en los que estamos de acuerdo en algunas cosas. Y partimos de ahí para poder sentarnos a hablar. Pero si no nos sentamos a hablar, si yo no hablase con ustedes, no, nunca estaríamos de acuerdo en nada. Ese es mi punto. Y para mí que ese tendría que ser el punto.
Bernardo, ¿qué tal? Enrique soy ahora.
Hola, Enrique.
Gracias, todo bien. Y sí, cierto es lo que decís, pero yo, si me permitís, quiero avanzar un poquitito en dos cuestiones de detalle, ¿verdad? ¿Vos leíste el proyecto que te quieren? Vos sos constituyente, vos sos padre de la patria, Bernardo. ¿Leíste el proyecto? ¿Vos sabés que el proyecto tiene una violación del artículo 202? Es decir, ya con toda claridad, el proyecto es una reforma. El proyecto establece cláusulas transitorias. O sea, Bernardo, yo te respeto intelectualmente y te respeto humanamente. Yo sé que vos sos un tipo que trabaja con autonomía. Entiendo los compromisos políticos. Yo no te voy a criticar eso. Pero yo creo que hay un límite, honestamente te digo, a lo irrazonable que te pueden pedir en nombre del compromiso político. Y este proyecto que aprobaron los 25 en senadores con un golpe, no te pido que compartas mi opinión, es una descripción mía, es una reforma de la Constitución, Bernardo. Y vos sos constituyente, vos sabés bien lo que yo estoy diciendo.
Enrique, entonces hablemos. Pero si vos me decís, yo hablo contigo, Lalo, yo hablo contigo, pero primero cedé el 100% de tus pretensiones y concedeme el 100% de lo que yo quiero, y en esas condiciones yo me siento a hablar contigo. ¿De qué vamos a hablar más?
No,
me decís que hay un punto en que está haciendo modificaciones que no tendrían que ser, hablemos. No entendemos, porque de algo yo parto. Hay un punto en común en el Congreso. Creo que todos, absolutamente todos, en algún momento dijimos de que en diferentes momentos, pero en algún momento dijimos que la enmienda es el camino, porque los que hoy están en contra de la enmienda son los que firmaron un documento y pidieron la enmienda para el 25 de agosto. que después hayan cambiado de posición y lo rechacen es otra cosa. Que hoy justifiquen de que hayan escribido, pero el mejor de los fundamentos jurídicos que yo leí hasta hoy de la viabilidad de la enmienda fueron ellos. Entonces, tenemos un punto en común. Creemos en que la enmienda es un camino. Ahora, tentémonos a hablar qué es lo que vamos a enmendar y qué es lo que no tendría que enmendarse. Pero hablemos.
Ustedes no pueden cambiar el proyecto que llega de senadores. Tienen que rechazarlo porque no se puede cambiar ni una coma.
¿Y cuál es el problema de que si hablando llegamos a un punto en común y se vuelva a tratar en senadores otro proyecto? Se rechaza uno y se acepta otro. ¿Cuál es el problema? Pero si no hablamos, no avanzamos en nada. Estamos permitiendo que se instale una situación en donde solamente una parte impone y la otra parte solamente tiene que aceptar.
Bernardo,
estamos en un momento en que nos sentimos coaccionados, no, y eso no puede ser.
Bernardo, espera. Vos sos demasiado inteligente, pero nosotros tampoco somos tan bobos. Entonces, perdona.
Yo soy de Mitaí, que no, vino de la calle y no, que comenzó a trabajar con un canato por el brazo.
No, atendeme, Bernardo. Te voy a repetir otra vez. Vos sos demasiado inteligente y nosotros no somos tan tontos porque... No, espera. ¿Quién tiene el poder acá? ¿Nosotros o ustedes?
Mira, yo creo que en este momento el que tiene el poder es el que viene y te amenaza que va a quemar tu casa si no aceptas lo que él quiere.
Espera, Bernardo, te voy a dar un ejemplo porque yo honestamente te lo digo con el corazón en la mano, yo creo que vos sos un tipo muy razonable y da gusto hablar contigo, pero perdóname, será el poder tiene unas características entre las que se cuenta la facultad de coerción, etcétera, ¿verdad? Bueno, discúlpame, Bernardo, yo creo que la madrugada del sábado al viernes quedó clarísimo ¿quién tiene el poder acá? Con el uso de la policía. El poder no lo tenemos nosotros. La coerción la tiene Cartes. Entonces no es verdad. Vos sabés que yo soy un desbocado. Yo la vez pasada tuve que hablar con Lilian Samaniego y Lilian me dijo, a pesar de toda su grosería voy a hablar contigo. Y yo tengo que admitir que sí, soy un desbocado. Pero no tengo poder, Bernardo, discúlpame. No podés equiparar las cosas.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, ese mismo ejemplo que vos estás poniendo, ¿verdad? ¿Dónde está el poder? Es una cuestión bastante difícil de definir y no es tan simple como vos lo haces, porque si el poder hubiese estado del lado de Cartes, así como lo definí, el policía, afiliado liberal, joven liberal, de una dirigente liberal, entró a matar.
Bernardo se desmintió. Bernardo, con todo respeto, pero solamente para poner, me parece que no estás en conocimiento del expediente. Eso no es verdad.
No importa, pero es una verdad para mí, es una verdad porque existen documentos. Pero vamos a dejar de lado eso. No es el tema. El punto es de que este muchacho que cometió un asesinato y horrendo asesinato, abominable asesinato, ese está preso. En cambio, decime quién está preso por haber incendiado el Congreso. ¿Quién dijo que incendiar el Congreso es el atentado más grave de la historia del Paraguay en que se hizo en contra de la democracia? Yo te voy a decir una cosa. Cuando Nerón, uno de los más abominables y sanguinarios de la historia de la humanidad, quemó Roma, lloró y rejuntó sus lágrimas en una vasija de vidrio. En cambio, yo he visto a senadores que cuando entraron y atracaron el Congreso y quemaron el Congreso, se levantaron a aplaudir. Entonces, decime una cosa, ¿en dónde está el poder entonces?
Bernardo,
entonces, el poder no es solamente el que puede tomar una decisión y sostener esa decisión por medio de la fuerza. El poder también está en poder hacer estas cosas y quedar impune. Es el verdadero poder. ¿Quién contrató a las Barras Bravas? ¿Quién? Esa gente no se fue ahí,
Bernardo,
para manifestarse pacíficamente.
Una preguntita
30
nomás.
Segundos después de que entre en el Congreso, esto se estaba incendiando. Eso no se incendió solo.
No, yo estoy de acuerdo contigo y las personas que son responsables tienen que ser procesadas y condenadas. Pero, a ver, yo estaba en la plaza y te quiero preguntar una cosa, pero que es muy... ¿Yo puedo ordenar el retiro de la policía? Yo, Enrique Varas Peña, que estaba en la plaza, ¿podía ordenar que la policía se retire de la custodia del Congreso? o Carte podía? ¿Yo o Carte? ¿Quién?
Bueno, la policía se retiró porque se le ordenó. ¿O la policía se retiró porque fue sobrepasada?
No,
para
no,
mí,
no.
La policía no tuvo la previsibilidad, hizo mal su trabajo. Finalmente, un grupo humano enardecido, violento, se le sobrepasó. Y llegamos a más. Cuando se incendió el Congreso, ese mismo grupo impidió, por medio de la fuerza, que los bomberos entren a apagar el fuego. O sea que, mira, yo creo que tenemos que ser razonables ambos lados.
Yo haciendo una cosa,
lo que hizo este policía está mal, y si él estaba realmente en arresto domiciliario o estaba preso, el que le permitió que salga, el que le permitió que se uniforme, el que le permitió que entre dentro de los grupos que tendrían que ir a custodiar el Congreso, el que le permitió tomar un arma, el que le permitió cargar un arma, es responsable. Es responsable y tiene que responder a esa responsabilidad.
Claro, ahora Bernardo, yo acepto dialogar contigo porque podemos ponernos de acuerdo en unas cuestiones básicas del relato sobre hechos. Y entonces yo puedo hablar contigo. Pero ¿sabes quién no quiere hablar contigo, Bernardo? El ministro en funciones del Interior y el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un relato que es una fantasía y por tanto están asumiendo de facto que ahí hubo una operación de coerción. Ariel Martínez ayer salió a dar un relato que se derrumbó a los 30 minutos con los videos. Entonces, si estuviéramos en Inglaterra, Ariel Martínez estaría ya renunciante y procesado por encubrimiento y obstrucción de la justicia. Pero como es el hijo de Diógenes y, digamos, del círculo íntimo de Horacio, sigue de viceministro a pesar de que encubrió una operación criminal ordenada desde el gobierno, mi querido Bernardo. Yo no pude ordenar nada de la policía porque yo soy un Juan de los Palotes. Efraín Alegre no pudo ordenar nada de la policía.
Enrique, mira, yo creo que yo respeto muchísimo tu posición y vos sabés que le respeto a todas sus posiciones y finalmente apelo siempre a la razonabilidad. Vamos a hablar. Pero, mira, ¿te parece razonable de que alguien en su sano juicio tenga que decirle, su oficial que está preso, uniformate, agarrar una escopeta, anda a entrar dentro del local de PLRA y matarle al primero que encuentre?
Diputado, pero eso que está preso es mentira también. Ya se descubrió que el día anterior él estuvo en el operativo frente al Congreso. ¿De qué preso me hablan?
Y bueno, y entonces hay un responsable que le permitió que él se integre el día anterior porque en realidad había una orden para que él esté preso. Alguien va a ser responsable. Yo claro. Te decía una cosa, la historia te juzga, si no te juzga en el momento, te juzga después. Y los procesos judiciales no terminan en el día. Esta tormenta va a pasar, va a venir la calma. Y los fiscales van a hacer su trabajo. Nosotros sabemos que eso es así. Y finalmente va a aparecer un fiscal que haga bien las cosas. Va a aparecer un tribunal que tenga que juzgar. Y yo te aseguro que cuando esto llegue a juicio oral, y va a llegar a juicio oral, no hay un tribunal de sentencia que se anime a torcer la vara de la justicia, porque vos y yo y todo el Paraguay va a estar siguiendo ese juicio. Y ahí en el juicio se van a hacer los relatos y todos vamos a ser jueces. ¿Vos crees que el tribunal de sentencia, y yo fui juez de sentencia, va a soportar una presión ciudadana y va a hacer mal las cosas? No hay un juez que quiera hacer mal las cosas. No hay ningún juez, pero el más venal de todos, sentarle frente al pueblo a ver si hace mal las cosas. Por eso yo cuando aposté al cambio, a la modificación del Código Procesal Penal, dije que los juicios tienen que ser orales para que la gente escuche y tienen que ser públicos para que la gente controle. El gran contralor de los juicios hoy es el pueblo. Y decime quién finalmente protesta tanto contra la sentencia de los juicios orales. Porque hay mucho control social. Eso no se va a superar. Y te hace una cosa. Ese juicio se va a hacer incluso cuando este gobierno ya no esté. Van a ser otros los actores políticos, va a ser otro el Congreso, van a ser otros los senadores, van a ser otros incluso los presidentes de los partidos. Yo creo que la gente se va a querer comprometer en hacer malas cosas. Esto va a salir a luz. No, tenemos que vivir el momento, tenemos que ver el contexto.
Yo no sé si este gobierno ya no va a estar en ese momento, porque la idea de Horacio Cartes es quedarse por lo menos 10 años. Así que yo no contaría con eso de que ya no va a estar. No.
Bueno,
no...
La verdad, la cosa es que yo te admiro muchísimo por conocer las ideas de las personas, ¿verdad? Porque eso es bastante difícil. Pero no, yo te digo una cosa. Vamos a suponer que se apruebe la enmienda. Te aseguro que de aquí a unos meses Horacio ya no es presidente. Habría que renunciar.
Bernardo, pero ahí voy. Lee el proyecto,
porque te vas a asustar.
No, espera, por favor, vos sos congresista y además sos convencional constituyente. Vos estuviste involucrado en la elaboración de esta constitución que tenemos. Sí. Artículo 202 de los deberes y atribuciones del Congreso, y nos vamos hasta el inciso 16, aceptar o rechazar la renuncia del presidente de la República y del vice. ¿Sabes qué dice el proyecto de enmienda? Que ustedes ya no tienen que aceptar la renuncia, no pueden rechazar. Él renuncia y nadie le puede atajar. Eso dice el proyecto. Entonces, eso es modificar una atribución de un poder del Estado.
¿Cuál es el problema que se acepte su renuncia?
¿Cómo?
¿Cuál es el problema que se acepte su renuncia?
Modificar el artículo o rechazar, dice.
Bernardo, saca un poco Cartes el proyecto está modificando
una atribución de un poder del Estado.
Es una reforma. Lo que te están llevando para que vos votes reforma.
Espera. Tenemos que entender bien las cosas. Lo que el 202 dice que es una función constitucional del Senado de aceptar o rechazar la renuncia. Sí. Eso se ejerció y tenemos experiencia en el caso de Nicanor Duarte Fruto. Eso es está fresco en la memoria de todos. Y eso, si se quiere modificar, tiene que ser a través de una reforma y tiene que ser a través de una Convención Nacional Constituyente, porque es una atribución del Congreso. Eso no se toca. ¿Qué es lo que dice el proyecto de enmienda? De que el presidente de la República, si quiere ser candidato, está obligado a renunciar. Y él tiene que presentar su renuncia.
Claro.
Y ahí el Congreso tiene que ejercer sus poderes, de aceptar o rechazar. Lo que le obliga es a que renuncie. Ahora, si vos das por descontado de que el Congreso le va a rechazar su renuncia, me parece que en este momento yo te digo una cosa. Por unanimidad se va a aceptar su renuncia cuando renuncie.
No, pero eso no dice el proyecto, diputado. Eso no dice el proyecto. El proyecto dice que nadie se puede oponer a la renuncia que plantea el presidente.
No. Dice que deberá presentar su denuncia. La condición es que presente su denuncia.
Claro, pero ¿qué pasa ahora
que el Congreso decida rechazar, pues entonces le habilita a ser candidato siendo presidente. Y yo rechazaría. Porque quisiera competir con alguien igual a igual y no con el que está en ejercicio del cargo. Me parece que eso es tan elemental que no tendríamos que empantanarnos en algo tan sencillo.
No sé si es tan sencillo.
Ahora, diputado, a mí me gustaría volver a ese punto en el que usted dice, los jueces no se van a animar a hacer mal las cosas. Nosotros los legisladores no nos vamos a animar a hacer mal las cosas, que la gente es la que va a estar allí porque se informa más hoy día, porque todo es público. Sin embargo, absolutamente lo contrario es lo que está pasando ahora. Porque la gente es la que está diciendo, y no me refiero al hashtag que la gente decida que promueve el oficialismo. Me refiero a la gente esa que no tiene ningún interés político partidario, que está pronunciándose en contra de la violación de la Constitución Nacional, en contra de esta enmienda que promueve contra viento y marea el cartismo con sus aliados. Me refiero a los gremios industriales, a los gremios empresariales, a los gremios universitarios, estudiantiles de la educación secundaria, me refiero a gremios de la iglesia, todos ellos se pronunciaron en contra, diputado, y hoy usted me está diciendo no vamos a hacer lo que la gente no quiere que hagamos. Esa es la gente que de verdad está pidiendo algo sin tener un interés político partidario ilegítimo, no. Esa es la gente que hoy le está diciendo, ustedes están haciendo mal, es decir, toda la cancha, todo el estadio le está diciendo no hagan esto y ustedes se están empeñando. Entonces, ¿cómo me va a venir a decir ahora no hay juez que no va a hacer mal su trabajo o nosotros no vamos a hacer nada en contra de lo que la gente no quiera? Es decir, me parece que es completamente diferente, completamente opuesto.
Y permitirme decirte lo siguiente, están en contra todas esas personas, están en contra todo el Paraguay. ¿Y cuál es el problema de que eso se constate documentariamente con la, no con la voz in voce nomás y a los gritos nomás decidir? Porque cada uno no vota y él no gana por el 100%. por el 90% y terminó, se respeta. ¿Por qué tenemos miedo de consultarle a la gente que en realidad piensa en un cuarto oscuro? Porque yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Cuando vienen acá frente a mi casa y me gritan y me escriben en mensaje y me dicen, si vos votábamos quemar tu casa, o si me dicen nosotros estamos con ganas de quemar cualquier cosa y estamos mirando tu casa, y yo digo, estoy de acuerdo con que no se haga la enmienda, es una cosa, prometeme en un cuarto oscuro. ¿Y por qué tenemos miedo de que la gente realmente diga? Todos están en contra de eso que usted está diciendo, ¿cierto? Acepto y asumo eso. Bernardo, ¿cuál es el problema entonces que eso se diga en un escrutinio público?
Bernardo, si me permitís,
libre,
quiero...
Libre, transparente.
Porque no es ni libre ni transparente,
Bernardo, diputado. No, esa es lo que pasa, que acá hay que discutir complejidades que no se pueden resolver en un sí o un no. Tenemos que resolver la cuestión del equilibrio de poderes, tenemos que resolver
entonces,
si...
Entonces hablemos.
Y vamos a hacer una reforma,
entonces,
si querés.
Entonces hablemos. Entonces hablemos. Pero no se da pues la opción. Si nosotros decimos queremos hablar para buscar puntos en común y creemos que el diálogo es el camino para eso, y vos me decís yo no quiero hablar contigo.
Yo quiero hablar
tenemos
contigo.
Tenemos que recurrir al juez.
No,
¿cuál es el problema?
No, yo quiero hablar contigo
el
y podemos...
El juez que dio la certeza constitucional para los bonos, ¿verdad? Y que rechaza...
Pero recurrimos, vamos a recurrir también al juez. ¿Entendés?
Es ridículo. No, el TCJE que trabaja con el cartismo, la Corte Suprema de Justicia que hasta ahora no le dio la medida cautelar que pidió el Senado por la modificación de trucha del reglamento. Eso ellos tienen que decidir, por favor. Pero si sabemos con quiénes trabajan.
Bueno, entonces empezamos a tener puntos en común. Tenemos un problema que se tiene que resolver.
Y, sí.
Y entonces, este problema, ¿cómo vamos a resolverlo? A los puños, vio, quemando el Congreso, vio.
Bernardo.
Atacando el local del PLRA, vio, vamos a resolver.
No.
O matando a un joven, pico.
No
vamos a resolverlo así. Lo que vamos es a profundizar el problema.
Claro, Bernardo, ¿sabes lo que pasa acá?
Es lo que planteamos, hablemos.
Bueno, y decirle a Horacio que se baje de su ambición desmedida. Ya fue presidente, ya puede quedarse tranquilo en su tabacalera con el cuadro, con todo el presidente y con el papa, ya está, ¿no? ¿Entendés? El país no
necesita... Hablemos. Hablemos.
Bernardo, te agradecemos mucho como siempre, pero déjame ahora quiero irme a tu corazón, ya. ¿Vos te podés sentar con un tipo que hoy te dice blanco y mañana te dice negro, que hoy te dice sí y mañana es no? ¿Vos te podés sentar con un tipo que te dice no vamos a convocar a la gente y está ordenando que se convoque a la gente? ¿O con un tipo que te dice me bajo de la enmienda porque va a generar violencia y está empujando la enmienda como nunca? Ese es Horacio, Bernardo. Un mentiroso.
Bueno, entonces yo te hago un punto contrario a eso. Yo no, vos sabés que yo no me fanatizo nunca y trato de mantener el justo medio en mis emociones cuando voy a hablar, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Decime el nombre de una persona que alguna vez en algo no cambió su forma de pensar.
Estoy totalmente de acuerdo, pero decime vos el nombre de una persona que todos los días cambia
de forma de pensar. Es más, yo te voy a decir una cosa, hablando en política, lastimosamente los políticos, y yo aprendí eso, de que muchas veces nos adaptamos a lo que nuestros electores quieren, porque nos nutrimos de eso, vivimos de eso, nos permanecemos en eso. Yo te cuento, el lunes pasado vinieron la gente a Ambolvisaroda. ¿Quiénes vinieron? 11 gobernadores. Estuvieron, creo que 11 o 12 senadores. Estuvieron 39 diputados. Estuvieron más de 150 intendentes. Estuvieron más de 300 presidentes seccionales. Yo estuve ahí. Y al unísono todos dijeron, estamos cansados que nos escrachen. Estamos cansados que nos ofendan. Queremos salir a las calles, queremos hacer caravanas. Ya comenzamos con las caravanas, interrumpimos la vez pasada. Queremos salir a manifestarnos. Nosotros también queremos que nuestra voz se escuche y queremos hacer una gran concentración y queremos venir entre 15, 20 mil personas en Asunción también frente al Congreso.
Sí.
¿Y saben qué dijo el presidente? ¿Qué? No.
Y
apostemos al diálogo. ¿Cuándo va a aguantar eso él?
Ahí te dijo no, y a la una hora, y esto está totalmente a la una hora de decirte no, Bernardo, porque Cartes es un mentiroso patológico y compulsivo. Le llamó a Juan Carlos López Moriel, le dijo, organízame.
Mira, yo te voy a decir una cosa, hay que ser sincero. Yo creo que Juan Carlos López Moreira es su superministro. Yo creo que Juan Carlos López Moreira es su hombre de confianza. Yo creo que Juan Carlos López Moreira es una persona que puede tener incidencia en muchas cosas del gobierno. Pero en donde Juan Carlos López Moreira no tiene incidencia en el partido. Juan Carlos López Moreira no está en condiciones de darle instrucciones a ningún presidente seccional. Y te voy a decir por qué no le puede dar instrucción a ningún presidente seccional. Porque estoy seguro de que los más de 300 presidentes seccionales, él contado por los dedos de una mano, puede ser que le conozca a presidentes seccionales. Estoy convencido de eso. Entonces, ¿cómo le va a dar instrucción al presidente seccional que no sabe, que ni no sabe que existe? No, vamos a aterrizar sobre realidades. Y decime una cosa, también hace ahora mismo sacar la lista de los presidentes seccionales y ni tan siquiera al aire, en privado llamar a los presidentes seccionales, y si encontrar 10 presidentes seccionales que alguna vez hablaron con López Moreira, sacar el premio Nobel a la investigación.
Bernardo, te voy a decir algo y te juro que no se nos fue el tiempo, pero no, no te vayas a preocupar, si querés responder no hay ningún problema. Sí. Bernardo, vos y yo sabemos cómo se maneja la cosa. Le llaman al soldadito Pedro Aliana, ahí Añán de Paraguay, en la calle Fulgencio R. Moreno, o Moreno González, José Antonio Moreno González, le llama López Moreira y el soldadito se va y se pone de rodillas y le dice, sí señor, ni siquiera nada, no dice, haga esto, le dice. Bueno, esas reuniones cierto, se hacen toda cierto. La semana, Bernardo, ¿por mira, qué esa, quieren ocultar
esa película,
eso?
Esa película vos podés contar y puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser fruto de una verdad o puede ser fruto de una imaginación. Pero no. Te voy a contar la verdad, te voy a decir una cosa, se hace la convención de partido, hace unos años se hizo. El presidente Carter propuso la alianza con otros partidos políticos y la convención dijo no. Y esta vez, en el momento, en el apogeo, en donde ya se este tema de la reelección, vamos a buscar la alianza. ¿Y qué dijo la convención? No hay problema, no aliamos, pero candidato a presidente y vicepresidente no cedemos. Vos sabés perfectamente que el presidente Carter se jugó por el ministro del Interior de Vargas. Y el Partido Colorado y todos los actores políticos y los diputados y todos pedíamos a los gritos que se le cambie al ministro de Vargas porque nosotros
creíamos. ¿Y dónde está ahora Francisco? ¿Dónde está ahora Francisco?
No, no importa dónde esté. Lo que yo te digo es que cuando la convención, ese tipo que no tiene ningún cargo político, que es un despensero, que es el tipo que trabaja, que es el lecherero, que trabaja independiente, cuando ese vino y gritó y le dijo, no le queremos a este tipo. El presidente aceptó la decisión de la convención. Y te aseguro 100% que él se sometió a la convención en contra de su voluntad, pero respetando la institucionalidad del partido. Para mí eso fue un momento grandioso, porque es la voz del partido, es la voz del pueblo que él respetó.
Bernardo,
no pasaba, ¿vos crees que le cambiaba a De Vargas?
Pero por favor, a De Vargas le cambió. ¿Sabes por qué le cambiaron a De Vargas? ¿Sabes por qué le cambió a De Vargas? Te voy a contar por qué le cambió a De Vargas. Le cambió a De Vargas porque José Ortiz le dijo a Santi Peña y a Horacio y compañía que tenían que afiliarse para evitar los roces. Y De Vargas le dijo que no. Eso nomás fue. Y entonces lo echaron.
No. Yo estuve en la convención.
Pero yo sé que vos estuviste en la convención. Pero yo conozco cómo el grupo Carte.
¿Y vos crees que se le manipuló a los mil y poco de convencionales ahí para que se
pero yo sé que los pero yo sé que los convencionales no le querían a De Vargas y también sé que no le querían a Santi Peña,
pero Santi se afilió,
¿entendés?
O por qué continuó del cargo.
Una cosa, pero decime, respondeme esto con absoluta sinceridad, sí. Como decir, tocando tu corazón,
sí,
lo hubiese cambiado el presidente Carter a De Vargas si la convención le decía que estaba bien.
¿Cómo no?
Aún entiendo. Cuando José Ortiz le diga, si no se afilia, echarle, y la convención dice, estamos contentos con De Vargas y queremos que él siga, le va a cambiar a Carter. No le va a cambiar, no le hubiese cambiado nunca.
¿Por qué continuó Santiago Peña en el gobierno? Porque se afilió.
Y probablemente sí.
Y bueno, y por eso nomás es diputado. Porque no. Se afilió, porque si no ya iba a estar fuera también, ¿entendés? Él sí, bueno, obedeció y se afilió, pero el otro no.
Una cosa, el Partido Colorado y los dirigentes jamás se manifestaron contra Santi Peña. Tenemos que asumir las cosas como son.
No,
acá siempre se atacó la figura de De Vargas como ministro del Interior desde el punto de vista estrictamente político. Y porque no estábamos contentos, porque al no tener los resultados que la sociedad espera, todos pensábamos de que De Vargas estaba construyendo la caída del Partido Colorado porque no estaba haciendo las cosas como tiene que ser, y definitivamente ahí entonces el Partido Colorado perdía sus chances para ganar en unas elecciones generales de 2018, porque les descontentábamos a la gente en el resultado por la seguridad y creíamos que él no estaba haciendo bien su trabajo, y muchos pensaban que lo estaba haciendo a propósito porque De Vargas era un tipo muy capaz,
Bernardo,
muy inteligente, ha demostrado eso.
Abrazo, Bernardo, muchas gracias por tu atención de siempre y por el tiempo que siempre nos prestas, muy amable.
A tus órdenes.
Bernardo Villalba, diputado nacional.
¿Qué es lo que dice la gente sobre esto, Enrique y Carlos? Dos puntos, antes de irnos a la pausa, ya que nos estaba marcando Mirko. Dos puntos. Uno, no es que la gente tenga miedo nomás.